Y en un momento donde parece que todo el mundo huye de las grandes aglomeraciones, en un momento donde parece que todo el mundo huye de las grandes concentraciones, esta noche, como cada 7 días, volvemos a concentrarnos de forma masiva, en la distancia, pero en la cercanía de la voz y de la comunicación, de nuevo, para escuchar y desde luego contar historias. Porque es nuestra misión, es el encargo que nosotros mismos nos encomendamos precisamente cada semana. Hay mucho que contar, hay mucho que conocer, hay mucho que aprender. Aprender no solo de las historias, sino también de quienes la contaron. Aprender de quienes persiguieron aquello que pocos atrevieron a perseguir. Conocer, descubrir, explorar quizá las huellas de los grandes que un día habitaron también nuestro territorio en busca del páramo de lo imposible. Y precisamente ese es el trazado que vamos a realizar esta noche. Vamos a recorrer el camino de alguien que ya transitó precisamente estas desconocidas y desconcertantes tierras. Porque hay mucho que contar. Porque todavía, diría yo, que el personaje, que la persona a la que nos vamos a acercar, con un invitado de excepción, tiene mucho que contar. Desde luego también vosotros tenéis mucho que contar y las vías de contacto habituales ya están disponibles. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales siempre tuteladas y vigiladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando Misterio Red, Instagram, Facebook, Twitter. Número de WhatsApp 617-715353 y a través también del formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Porque lo extraño a veces también tiene nombre propio. Hoy nos vamos a acercar, insisto, a uno de esos nombres. Yo creo que una auténtica autoridad en esto de lo que podríamos denominar misterio. Y a buen seguro de la comunicación. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Hay elementos de juicio más que suficientes para plantearse que hay una supervivencia, que existe algo después de la muerte. Sin embargo, esas pruebas, y ustedes lo leerán con frecuencia, le repito una vez más que mucho de lo que se publica en torno a estos temas es tendencioso, o peca, al menos, yo creo que todo ello, de algunos aspectos tendenciosos, y se asegura que las pruebas proporcionadas por la hipnosis, por ejemplo, son pruebas irrefutables. Sin embargo, desde el punto de vista profesional y como psiquiatra, les diré que no sabemos si en realidad lo que esas personas han contado en ese trance de no muerte o lo que han contado otras personas en un estado de regresión hipnótica es algo que les sucedió realmente o es simplemente una elaboración de su inconsciente similar a lo que sucede durante el sueño. En cualquier caso, es una línea de investigación tremendamente sugestiva que con toda seguridad en el transcurso de estos próximos años proporcionará, si no evidencias, nuevas pruebas, nuevas piezas para encajar en ese puzzle gigantesco, extraño, complejo, que es el de lo que hay después, el problema de la trascendencia.
Poco se puede decir de la voz que habla. Yo creo que es una voz que resuena en el inconsciente colectivo de cualquier persona que se haya interesado mínimamente por todo lo que sintetiza el término misterio en nuestro país. hablamos de Fernando Jiménez del Oso, un personaje ampliamente conocido en este sector y mucho más allá de lo que sintetiza ese término, misterio. Hablamos de alguien que persiguió, un auténtico cazador de historias, un auténtico explorador, pues de zonas sombrías y oscuras a veces. Recientemente se publicaba un libro en la mesa del estudio, lo tenemos esta noche, que precisamente sintetiza un auténtico homenaje, en palabras de su hijo, al mayor cazador de misterios del país. El legado del oso. Aquí lo tenemos, insisto, sobre la mesa, bajo el sello de Luciérnaga. Desde luego, y en palabras de Fernando lo hemos escuchado, no sabemos si realmente hay algo más allá detrás de lo que conocemos como muerte. Lo que está claro es que él sigue vivo de algún modo. Su voz sigue emitiendo el mensaje que antaño hacía. Sigue dando enseñanzas. Sigue contando historias. Y quizá a lo mejor es una forma de seguir vivo tras la muerte. Mantenerse en el recuerdo de quienes de algún modo perseguimos también todas esas historias, de quienes anhelamos conocerlas, de quienes exploramos detrás o delante de micrófonos, cámaras o en el más absoluto anonimato. Al final, el legado del oso, de algún modo, reside en todos nosotros. Y en este libro se cuentan muchas cosas. Javier Sierra lo pone en una pequeña anotación y con permiso del autor, bueno, pues voy a leerla. Lo pone en la propia portada, en una pequeña etiqueta. Este libro no es una novela, no es un ensayo. Es el emocionante relato de un hijo que busca la verdad de su padre o que su padre esconde. No sabemos si Fernando Jiménez del Oso escondía alguna verdad. Yo estoy seguro que si la escondiese, en cuanto a lo que todos entendemos como un explorador auténtico de lo desconocido, lo hubiese contado, estoy seguro. Pero esta noche tenemos con nosotros a su hijo, Fernando López del Oso. Tiene mucho que contar. En las páginas de este pequeño cuaderno, y digo pequeño de forma irónica porque desde luego es bastante, bastante grueso, se habla de la cara B de Fernando Jiménez del Oso, de lo que grandes personajes y compañeros a día de hoy que siguen, digamos, en la línea, en la brecha, en la búsqueda, bueno, pues también compartieron, ¿no?, en vida con este gran maestro, y yo creo que el término se nos queda corto. Fernando López del Oso, autor del legado del Oso, editorial Luciérnaga, y esta noche está con nosotros. Fernando, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Bueno, poco podemos decir de tu padre. Yo creo que, voy a volver a decirlo, ¿no?, a lo mejor cualquier persona que se aproxime mínimamente, que haya mostrado en algún momento de su vida un mínimo interés, y digo mínimo, en todo lo que engloba el término misterio, desde luego, el rostro de Fernando Jiménez del Oso, pues es algo ampliamente familiar y conocido. Sobre la mesa reside un libro, Fernando, sobre la mesa de este estudio reside un libro escrito de tu puño y letra, en el que has entrevistado a grandes compañeros, a grandes personajes que siguen en la brecha. ¿De dónde nace la idea, ¿no?, de un libro que habla perfectamente de la vida de tu padre?
Bueno, este libro fue una propuesta de Laura Falcó, que es una grandísima editora del Grupo Planeta, porque hace un par de años, con la editorial, rescatamos varios de los libros que mi padre había publicado hacía ya unos cuantos años y que andaban dispersos en diferentes editoriales y que se habían convertido casi en objetos de coleccionista, ¿no?, que eran muy difíciles de conseguir y a unos precios estratosféricos. Y entonces, con la intención de ir acercando de nuevo a los lectores de hoy esos libros que él escribió, pues rescatamos unos cuantos títulos y los reeditamos. Y entonces en ese contexto me sugirió la posibilidad de hacer un libro, ella dijo, un libro de homenaje, ¿no? Un libro que se acercara a mi padre y sin entrar en más detalle, y que pudiera servir un poco como colofón a esa colección. Y en ese caso, en ese momento, acepté. Ya me lo habían propuesto un par de veces antes y muy lúcidamente yo había salido corriendo en todas las direcciones a la vez. Pero en este caso iba todo tan con tanta energía y de una forma tan tan rápida que me lancé. Y luego me encontré con ese desafío, ¿no? De cómo abordar la figura o cómo acercarme a un hombre que todo lo que tenía que decir, o casi todo lo que tenía que decir profesionalmente, ya lo dijo él, porque precisamente tuvo una dilatadísima presencia en los medios, ¿no? Tú hablabas antes de que quizá cualquier persona que fuera aficionada a los temas del misterio le sonaría el nombre o el rostro de mi padre, y yo iría un poco más allá. Yo te diría que varias generaciones de telespectadores, sean o no aficionados a estos temas, cuando vean la portada se quedarán parados y dirán: este señor, yo recuerdo verle en televisión cuando yo era pequeño, porque o cuando yo era más joven. Porque es que la verdad es que en la época en la que él empezó a despuntar en televisión, es la época de pioneros como Félix Rodríguez de la Fuente o Miguel de la Cuadra Salcedo, y mi padre era el rostro, no te voy a decir del misterio, te diría casi de una especie de realidad ampliada que empezaba a desgranarse ante unos asombrados espectadores a los que nadie les había hablado así antes, ¿no? Y entonces, para varias generaciones de telespectadores, como digo, su rostro les es familiar y yo creo que es sinónimo de, podríamos resumirlo como sinónimo de misterio, aunque yo creo que eso se le queda quizá un poco corto.
Una figura representativa en la comunicación, y esto no cabe duda. Fernando Jiménez del Oso, en vida, bueno, realizó una multitud de estudios, de trabajos, de reportajes, que efectivamente, Fernando, iban mucho más allá de lo que el término misterio puede sintetizar. Se salía un poco de lo convencional, eso sí. Arrojaba luz allí donde había cualquier tipología de sombra. Lo transformaba en una especie de comunicación fácil y lo contaba en televisión sin ningún tipo de tapujos, casi como un valiente en su época. Vamos a hablar de las partes quizá menos conocidas de Fernando Jiménez del Oso. Digamos que has coleccionado, has reunido a grandes nombres de la actualidad que, sí, de algún modo trabajaron codo con codo con tu padre. JJ Benítez, Nacho Ares, Lorenzo Fernández Bueno, David Sentinella, Jesús Callejo, Silvia Casasola, Juan Ignacio Cuesta, Pedro Amorós y Javier Sierra. Muchos de ellos amigos de este programa. Desde aquí les mandamos un saludo. Y desde luego todos conocían, bueno, de forma íntima, a tu padre más allá, ¿no? De lo que la cámara podría mostrar en un primer instante. ¿Qué es lo que nos cuentan ellos? Vamos a ir paso por paso, si te parece, Fernando, vamos a desvelar tímidamente bueno, pues un poco de ese contenido. Pero desde luego, atendiendo simplemente, fijaos los nombres que se han mencionado, nombres que vienen descritos, desde luego con su correspondiente capítulo y con su correspondiente entrevista, para hablar de la parte más personal y más desconocida de Fernando Jiménez del Oso en este libro, El legado del Oso, de Ediciones Luciérnaga. Y viendo los nombres, Fernando, perfectamente nos damos cuenta de que efectivamente tu padre se salía, digamos, de la parte más arquetípica que puede representar la palabra misterio, y lo mismo hablaba de cuestiones que se situaban tras la frontera de la propia vida o de la propia muerte, sino también de cuestiones históricas, ¿no? Tu padre era un gran, desde luego, apasionado de todo lo que tenía que ver, por ejemplo, y por poner uno de los ejemplos, sobre Egipto y sobre todos los misterios, ¿no?, que rondeaban esta civilización.
Sí, yo creo que la palabra o la cualidad que una de las cualidades que mejor puede definir a mi padre es la curiosidad. Era un extraordinario curioso, y el papel que ocupó en la divulgación de estos temas le permitió explotar esa faceta hasta el infinito. Es decir, él no era un investigador, él era sobre todo un divulgador que llevaba al público las investigaciones de los demás y que intentaba darle al espectador elementos de juicio para que se formase su propia opinión, y para ello le llevaba puntos de vista diferentes. Es decir, no era solamente investigadores de un sector determinado, sino que, por ejemplo, cuando hablaba de enigmas históricos, no solamente llevaba a estos investigadores, podríamos decir, de la heterodoxia, sino que también entrevistaba a arqueólogos, a directores de museos, etcétera. Y este papel de divulgador a él le permitió ir cubriendo un espectro amplísimo de temas, un espectro muy grande en el cual, como tú bien has dicho, las personas que yo he ido entrevistando, o con las que yo me he ido viendo, para intentar dilucidar cuál fue el mayor misterio al que se enfrentó mi padre, pues van cubriendo todos los espectros. Por ejemplo, con Juanjo me ocupé del fenómeno OVNI, con Nacho Ares le pregunté temas de Egipto, como no podía ser de otra manera, con Lorenzo Fernández, pues bueno, vi algunos temas del pasado de América del Sur y también de esos últimos viajes que hizo mi padre a Pakistán para ver la mítica ciudad de Mohenjo-Daro. En fin, con cada uno de ellos voy viendo diferentes temas, ¿no? Con Juan Ignacio Cuesta, pues las esferas luminosas, perdón, los círculos de las cosechas. Me salió lo de las esferas luminosas por el vídeo famoso aquel en que aparecen estas esferas creando un círculo. Con Pedro Amorós, la trascendencia, y con Javier Sierra me ocupo de uno de los elementos que a mí me parecen más sugerentes, que es la relación de mente y cerebro. Entonces, claro, como él fue abarcando tantos temas que encima están relacionados, la posibilidad de intentar dilucidar por mi propia cuenta cuál es ese gran misterio pasaba por intentar digerir sus 30 años de trabajo, es decir, de una infinidad de libros, de documentos, de apuntes, de programas. Solamente de televisión pues hizo más de 600 programas, y calculas una media hora o tres cuartos de hora por programa, echa cuentas y te saldrá un número enorme de días solamente para ver sus programas de televisión una vez. Entonces ese es el camino recto, y el camino que yo elegí pasó por estudiarse estos temas, acercarme a ellos con la manera más diligente posible, pero entrevistándome con aquellos que compartieron camino con él, para que me contasen cuál era la relación de mi padre con esos temas, qué opinaba en privado, porque muchas veces en pantalla él prefería que el espectador se hiciera su propia opinión y él se inhibía, ¿no? Pues bueno, qué opinaba de estos temas. Y ahí, en ese contexto, pues empezaron a contarme también otras piezas, no de sus misterios, sino de sus facetas más personales, cosas que yo como hijo pues desconocía.
Tengo una pequeña anotación frente a mí, Fernando. La acabas de mencionar y desde luego me parece sumamente curiosa. Algo que quizá a lo mejor por profesión le venía tan cercano a tu padre como lejana. Entiendo que a lo mejor sí que despertaba ese aspecto curioso, bueno, pues que desde luego o desde el que luego hacía homenaje a tu padre. Hablabas de Javier Sierra. En el libro se aborda una cuestión, insisto, que entiendo y quizá a lo mejor por profesión le debería de parecer tan cercana como lejana. Es la relación entre mente y cerebro. Esto desde luego es sumamente curiosa. ¿De qué tipo de relación estaríamos hablando? Ojo, porque no es común hablar. Al final, para muchas personas, el órgano y la mente de algún modo forman parte de un uno. Y sin embargo, bueno, resulta curioso cómo aquí se desgrana, cómo se divide y, bueno, de algún modo se trata de desvelar, ¿no?, los secretos que se esconden en esa extraña y tan cercana relación.
Sí, además es que no está claro en absoluto, ¿eh? Es decir, se tiene la idea equivocada de que por el gran conocimiento que estamos alcanzando, aunque estamos al principio del camino, con respecto al funcionamiento mecánico del cerebro, se tiende a pensar que estamos igual de avanzados con el conocimiento de la mente, y no tiene, en mi opinión, nada que ver. La mente es la experiencia subjetiva del que la vive, y los mecanismos del cerebro son otros, pero que yo sepa no hay ningún neurólogo ahora mismo en el planeta que sepa establecer una conexión directa entre la transmisión del impulso nervioso en las neuronas del cerebro, en el conectoma, con la experiencia de la mente. Es decir, no se sabe, se estima que hay una relación, eso nadie lo pone en duda, pero de ninguna manera se sabe exactamente cómo sucede, ¿no? Se dan unos saltos bastante bastante grandes en eso. Y sí, yo creo que mi padre en muchas cuestiones actuaba desde esa doble vertiente, ¿no? En el aspecto de la mente, pues claro, está claro que como médico psiquiatra se puede acercar a ella desde la ciencia, pero también como curioso heterodoxo se puede acercar a ella desde ese otro enfoque. Es un enfoque además al que se llega por multitud de temas distintos. Por ejemplo, cuando se habla del fenómeno OVNI, eso está ahí, es decir, desde los contactos que se producen, cómo se produce un contacto OVNI, un contacto, digamos, extraterrestre, si queremos verlo de esta manera, en la mente de los contactados, a veces durante el sueño, a veces de forma lúcida, en la cual llegan mensajes que esa persona no tenía antes, cómo se produce esa conexión, es físico, es a un nivel mental, que es la mente, ¿no? En ese sentido, contactos en los sueños, por ejemplo, se han visto fenómenos como, por ejemplo, que una persona puede haber un objeto, pero la que está a su lado no, o una entidad, eso también ha sucedido. Cuando, por ejemplo, con las culturas antiguas, yo recuerdo pues uno de los documentales más alucinantes para mí de Perú, que es el de Cerro Sechín. Allí va viendo diferentes elementos de las ruinas en las cuales se pone de manifiesto el dominio que tenían estas culturas sobre los procesos mentales, es decir, cómo provocar un estado alterado de conciencia en esas personas, en los que se sometían a los ritos que allí se hacían, para provocar un levantamiento de esa mente, ¿no? Una expansión de la conciencia en la cual tener todo tipo de experiencias subjetivas y mentales, pero que ahora mismo están prácticamente olvidadas. Y así con multitud de temas, ¿no? Con los fantasmas pasa exactamente igual, es decir, cómo se ve un fantasma, de qué manera. No todas las personas ven un fantasma, uno puede verlo que está al lado o no. Fantasmas que han sido vistos como una experiencia sensorial total. Recuerdo el caso de un equipo de médicos que contaba como una chica que había ido a interesarse por su madre, que había sido operada en un hospital. Bueno, estuvo charlando con todo el cuadro médico, hablando de la madre, y esta chica era absolutamente normal, es decir, caminaban por la escalera y los pasos resonaban, el bolso rozaba contra la pared, charlaban, se tocaban, se daban la mano, etcétera. Bueno, esta chica llevaba luego 2 años muerta, creo, enterrada. Los médicos tuvieron que pedirse la baja por la impresión, pero ¿cómo se produce ese tipo de ilusión? ¿O es que acaso se puede incorporar o se puede crear un cuerpo? ¿Y de qué clase de cuerpo estaríamos hablando? Entonces, yo con Javier retomo un poco todo eso e intento ir más allá. Yo le llevo algunos casos muy curiosos que han salido más publicados de esa forma casual, podemos entrecomillarlo así, hace un par de meses, con unos experimentos que se han hecho con ratas y que después, pues bueno, se retomó o se recuperó el reportaje que yo le presento, que es uno que se publicó en Science con los trabajos de un neurólogo inglés que trabajaba con niños a los que habían tenido hidrocefalia de pequeños. Como tus oyentes sabrán, es esta enfermedad en la que se bloquean unos canales de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, y entonces se empieza a acumular líquido y el cráneo en los niños se expande y el cerebro se va comprimiendo. Entonces, o esto o se opera o puede causar la muerte. Bueno, pues este doctor investigaba estos casos de gente que había sido operada satisfactoriamente por neurólogos como él, y bueno, se encontró algo fascinante, y de los 600 casos que él revisó, se encontró con 60 casos de personas que tenían prácticamente todo el cráneo relleno de líquidos de cefalorraquídeo. Es decir, un 95% del volumen que debería estar ocupando el cerebro era líquido. Y el cerebro era una fina capa residual de un milímetro, en vez de los 45 milímetros que suele ocupar, era de una capa de un milímetro pegado a los bordes. Que estuvieran vivas esas personas ya era un gran enigma. Pero es que eran personas que tenían una vida perfectamente normal, estaban casadas, tenían una vida social, tenían un trabajo y demás. Y es más, de esas 60 personas que le encontró sin cerebro apenas, 30 de ellas, la mitad, tenía un cociente intelectual mayor que la media. Entonces, ¿está tan claro que la mente depende tan directamente del cerebro? Bueno, pues la ciencia empieza a mostrar sus dudas y desde la heterodoxia hemos visto también que hay más de una prueba o más de una evidencia que sugiere que podemos hacernos esa pregunta.
Y seguimos tras el legado del oso, tras las huellas del oso. Acabamos de atender a una de las cuestiones. Su propio hijo, Fernando López del Oso, nos contaba, bueno, pues esa especie de entrevista, porque lo es mostrada en el, parte de esa entrevista mostrada en el libro, donde se habla, hay mucho que contar referente a esa extraña relación mente-cerebro. Y hablaba de un gran nombre, Javier Sierra, amigo también de ese programa, y le mandamos un saludo. Otro de los grandes, Fernando, y que precisamente habla sobre la figura de tu padre, Fernando Jiménez del Oso, sobre uno de los grandes temas también, ¿no? Hay un programa mítico en nuestro país que se titulaba así, un fenómeno llamado OVNI. Y desde luego, otro gran nombre, bueno, pues que de algún modo persiguió ese tipo de historias, ese fenómeno, nosotros que JJ Benítez, Juan José Benítez, alguien que también figura en el legado del oso de la editorial Luciérnaga y alguien que también tiene mucho que contar, no solo sobre el fenómeno OVNI, sino también sobre la figura, sobre el legado del oso, bueno, y sobre al final una persona, un comunicador, un divulgador que puso su lupa tras los no identificados, Fernando.
Sí. Sí, sí, Juanjo fue una mina, porque claro, con la relación que él tuvo, con mi padre, bueno, no solo salieron, por supuesto, anécdotas referidas al fenómeno OVNI, que salieron muchas, sino que también compartió, tuvo la generosidad de compartir conmigo multitud de evidencias que tuvo a lo largo de esos rodajes por América del Sur, con la serie, por ejemplo, de En busca del misterio, más todo tipo de historias vividas a lo largo de 30 años o más de amistad, ¿no? Claro, te puedes imaginar todo lo que comentamos en mí.
JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso, yo creo que dos titanes en el, bueno, universo de la búsqueda de los no identificados, de respuestas, de casos, de episodios, de capítulos al final que permanecen en ese limbo, en ese territorio de lo desconocido, de lo incierto. ¿Se podría decir que el fenómeno OVNI de algún modo era uno de los apartados sobre los que tu padre bueno, le prestaba especial atención? O...
Yo creo que sin duda. Yo creo que sin duda, Esteban, porque él lo dijo en un momento, dijo, de no ser por la crisis climática que había ya en esa época y por problemas como el hambre, el fenómeno OVNI debería ser una de las grandes cuestiones, si no la mayor, que tendría el hombre frente a sí. Es cierto que esto mismo, luego con el tiempo lo fue diciendo de otras cuestiones con las que fue reemplazando su interés o su asombro, ¿no? Yo creo que él fue evolucionando. Pero a mí es un tema que me resulta tremendamente intrigante, porque no es lo mismo el ver un par de documentales sueltos, o escuchar un programa, o leer un par de artículos, a hacer como hice yo, revisar todos los, de forma secuencial, todos los programas que en televisión mi padre dedicó al fenómeno OVNI, leer El síndrome OVNI, por ejemplo, y te vas dando cuenta de que los prejuicios que tú tienes sobre que, bueno, que eso pudieran ser imaginaciones, que pudieran ser objetos militares, unos prototipos que estuvieran por allí, que la gente malinterpretara, pudiera ser, como los escépticos sugieren, el reflejo del planeta Venus en la Carlinga, cosas de ese estilo, bueno, pues te vas dando cuenta a medida que vas avanzando, a medida que vas recuperando información, que de eso nada. Es decir, cuando tú ves varias series de testimonios de pilotos aéreos de líneas comerciales que te refieren lo que han visto en luces que han visto en el cielo interactuando con sus aviones, que han sido vistos por varios aviones a la vez en la misma ruta, que han sido vistos por pasajeros, que han sido detectados por los radares primarios de los controladores aéreos y de las propias aeronaves, que luego algunas veces se ha dado la señal de alarma a la defensa y han salido cazas de combate a perseguir a estos objetos. Y tienes también el testimonio de esos pilotos de combate que te describen la aviónica, bueno, aviónica por llamarlo de alguna manera, describen la falta, mejor dicho, de elementos reconocibles en esas aeronaves que volaban sin dejar estela, que tenían una supremacía total sobre sus cazas de combate, que volaban desafiando todos los principios que se conocen de aerodinámica, que siguen los aviones terrestres, por más modernos que sean, ¿no? Por ejemplo, en vez de girar, cambiar de rumbo haciendo virajes, eran capaces de detenerse totalmente y hacer un cambio en línea recta, un cambio en un ángulo recto en vez de haciendo un viraje, cosas que son impensables para todas las aeronaves terrestres. Entonces, con todo eso, mi padre llegaba a una serie de conclusiones que yo creo que él casi se iba repitiendo a sí mismo para no sé si para transmitírselas al espectador o para terminar de creérselas, de alucinantes que eran, ¿no? Y era que el fenómeno OVNI es real, que el fenómeno OVNI es físico, es decir, que no es una ilusión, ¿de acuerdo? Y que tiene un origen no terrestre. Y lo alucinante es que yo con Juanjo y, bueno, mi propio padre también en sus programas, sobre todo en los últimos, pudo ya ir incluso unos cuantos pasos más allá. Es decir, que a partir de esas preguntas que quedaban respondidas, de qué era lo que estaba viendo esas luces en el cielo, se podía incluso ir más allá e ir anticipando otra serie de preguntas después, ¿no? A mí me parece uno de los temas más sugestivos, sin duda alguna.
El fenómeno de los no identificados, dos titanes, bueno, en esto de contar historias y sobre todo, ¿no?, en este territorio de lo incierto que sigue sondeando no solo la gran mente colectiva, la imaginación, los cuadernos de campo, micrófonos como los de este programa y desde luego la memoria de los testigos que siguen contando sin ningún tipo de tapujo su propio testimonio. A mí de forma personal, Fernando, te voy a lanzar una pregunta, pero yo no sé si realmente, de algún modo, conocías el valor del testigo para tu padre, el valor del testimonio. Hay una línea divisoria, yo hablando con colegas, bueno, me decían, a veces los testimonios, y evidentemente esto es así, ¿no?, hay que cogerlos con pinza y quizá valorarlos como un elemento más añadido a la historia y no basar, digamos, una investigación, una historia que poder contar, bueno, simplemente, ¿no?, extrapolándola de un testimonio de alguien que dice haber visto o alguien que dice haber presenciado algo. El valor del testigo, el valor del testimonio, de algún modo no es el mismo, bueno, pues para todos los que de algún modo pues se dedican a contar, sí, historias, ¿no?, de este ámbito o de cualquier otro. Entonces sí que es cierto que a mí personalmente me llama mucho la atención y se me despierta esa curiosidad, ¿no? ¿Qué valor ¿no?, tenía el testigo, el testimonio para tu padre?
Sí, esto que estás comentando, mira, primero yo se lo planteé a Juanjo y Juanjo me decía que esa faceta humana le interesaba a mi padre más quizá que la simple faceta descriptiva de cómo eran las luces, de cómo hacían y tal, ¿no? A él le interesaba ese factor humano. Javier Sierra luego me lo volvió a recalcar, me dice, con el libro del síndrome OVNI tus padres nos dio una lección a todos y nos dejó poco menos que tiritando, ¿no? Porque hasta ese momento lo habitual era coger esos testimonios, meterlos en una especie de cajón desastre y casi daba la sensación de que un investigador estaría dispuesto a cambiar toda la colección que tenía de testimonios por un par de fotografías buenas o el certificado de un contacto radar con uno de estos objetos. Y sin embargo, lo que plantea mi padre es algo que yo no sé si se le había escapado a alguno. No soy un ufólogo de primera línea, todo lo contrario, ¿no? Soy un espectador asombrado más, ¿no? Y lo que a mi padre le atraía era precisamente el contacto humano, es decir, estos objetos que interactúan con nosotros, estas entidades que tienen contactos con nosotros, ¿por qué los tienen con nosotros? ¿Qué efecto causan en la persona que ha recibido ese contacto? Es decir, él incluía al testigo en la ecuación, ¿no? Es decir, decía que era un elemento crucial de todo lo que estaba sucediendo. Es decir, no podemos pensar que si vienen a nuestro planeta no van a tener ningún deseo de interactuar con nosotros, ni ninguna cuestión que resolver o una observación que hacer o algo entre manos que nos tenga que ver, que tenga que ver con nosotros. Y ese enfoque de meter al contactado, de meter al testigo en la primera línea, hacer incluso que sea el eje central de toda la historia de ese avistamiento, eso es algo que a mi padre le atraía mucho. Y luego ya, por supuesto, a mí me intrigó, pero entiendo los recelos que pueda haber sobre ese aspecto tan resbaladizo de los contactados, ¿no? De cómo esas personas, por ejemplo, que son personas corrientes, sin ninguna inquietud destacable, sin ningunos conocimientos extraordinarios, reseñables, pues después de un contacto empezaban a exhibir una serie de conocimientos asombrosos, adquirían casi de la noche a la mañana la capacidad de liderazgo y de poder hablar frente a un auditorio sin titubeos, en fin, como si algún cambio se obrase dentro de ellos para ponerlos al servicio de quién sabe qué, ¿no? Y quién sabe con qué intenciones. Juanjo me decía que además esto era así, muchas veces terminaba por arruinarles la vida, ¿no? Que muchos de estos testigos terminaban al final de una manera desastrosa en cuanto a familia, trabajo, etcétera, y en muchas ocasiones por comunicar unos contactos, unos mensajes que tampoco tenían nada de particular. Es decir, que muchas veces, más allá de un buenismo y de una serie de declaraciones un poco naíves, no iban a ninguna parte. Es decir, no nos daban como, mirad, la clave contra el coronavirus es un anticuerpo con esta estructura molecular. No, era todo, bueno, ser buenos, llevaros bien, tener fe, estudiar, o sea, cosas un poco sencillas, ¿no? Parecía. Toda esta faceta de lo que estamos viendo, a mi padre le intrigaba, y él decía incluso que quizá al entender el fenómeno OVNI en profundidad podríamos entendernos mejor a nosotros mismos como especie.
Entender el fenómeno OVNI quizás sea, o facilite, ¿no?, el hecho de entendernos a nosotros mismos. Bueno, yo creo que puede ser una frase para recordar, ¿por qué no? En esto de la comunicación, y tu padre, desde luego, demostró con creces su maestría, llegó a cruzarse en su camino con no pocas personas que mostraban también esa maestría. Lo he contado en varias ocasiones en este programa. Yo recuerdo ya de niño y adolescente, en un viejo radiocasete de Sanjo, que se postraba en una mesita de noche que separaba mi cama de la cama de mi hermano mayor y que compartíamos, ¿no?, el mismo dormitorio, haber dormido en más de una ocasión con la voz de Juan Antonio Cebrián contando historias. Es una de las grandes personas o personalidades, gran comunicador, qué duda cabe, que de algún modo confluyeron, ¿no?, en el mismo sendero con Fernando Jiménez del Oso. La Rosa de los Vientos. Yo tengo aquí una nota de prensa que venía acompañando el ejemplar del Legado del Oso, de la editorial Luciérnaga, que hoy nos acompaña en este estudio. Y si me permites, voy a leer un pequeño fragmento de esa nota de prensa. Fernando Jiménez del Oso y Juan Antonio Cebrián. Escucharles hablar por la radio era como colocarse en un rondón, en una conversación privada entre dos amigos. Esto desde luego era un privilegio, Fernando. Hablamos de dos comunicadores natos, que posicionaban la lupa, ¿verdad? Pues arrojaban luz en esos temas, quizá poco tratados y poco hablados. Fernando.
Sí, vamos a ver, los dos eran, como bien dices, pues unos extraordinarios comunicadores, ¿no? Y tuve ocasión de charlar con Silvia Casasola, la mujer de Juan Antonio Cebrián, y también con Jesús Callejo, de varios de esos detalles que había en el backstage, podríamos decir, de la Rosa de los Vientos. Se juntan casi, mira, podemos añadir un tercero, podemos añadir a Chicho Ibáñez Serrador,
por supuesto,
que los tres comparten camino muchas veces, ¿no? Silvia recordaba cuando presentó mi padre la colección de En busca del misterio, creo que se llamaba, una que sacó con la editorial Nautilus hace ya unos cuantos años, y que coincidió con ese año de hiato en La Rosa de los Vientos en el que el programa no se emitió. Entonces, bueno, pues presentando la colección con mi padre estaban Chicho y Juan Antonio. Entonces contaba muy emocionada cómo en la Casa de América de Madrid, ese palacio que está al lado de la Cibeles, bueno, pues todo el auditorio lleno, todo el salón lleno de gente que al entrar los tres y al empezar a hablar Juan Antonio para presentar la colección, pues se pusieron a aplaudir y a rabiar, ¿no? Yo creo que los tres marcaron la pauta en cuanto a la comunicación en nuestro país. Juan Antonio en la radio, Chicho con la televisión, y mi padre, yo diría que a caballo, que es más reconocible por la televisión, donde tuvo él sus propios programas, ¿no? Pero me consta que a él le encantaba este medio y disfrutaba muchísimo haciéndolo. Eran los tres unos grandísimos comunicadores, sí.
Desde luego, tres grandes nombres que, bueno, ahí están reflejados en la posteridad, en los cuadernos, en la historia de la comunicación de nuestro país y, desde luego, en la historia, pues, del término, bueno, al que nos referimos siempre. Término misterio, ya lo saben. Grandes personas más nombres son los que pasan por este libro. Nacho Ares,
más,
amigo.
Más todos, perdona, los que se han quedado en el tintero.
Que yo imagino que no tienen que ser pocos, ¿eh?
Me consta que muchos se han quedado con, y perdona que te interrumpa, muchos se han quedado con las ganas y yo he intentado reflejar, componer una especie de fotografía, ¿no? De lo que era este mundillo del periodismo en ese momento, ¿no? En diferentes épocas en las que mi padre estuvo en activo. Y yo trato de explicarles, bueno, que aunque no todos puedan estar en el primer plano de la imagen, de la fotografía, sí que forman parte de la imagen, ¿no? Y sí que aparecen reflejados esos nombres de no solo de los primeros espadas ahora, sino de otros muchos que, siendo muy importantes, yo he tenido que verme obligado a dejar en el tintero, quizá para una futura ocasión, porque claro, son tantos nombres, como tú bien decías ahora, que es imposible reflejarlos a todos.
Muchos de los nombres que se reflejan en el legado del oso, bueno, son conocidos, ¿no?, en el panorama actual, y precisamente por la magnífica labor que realizan en nuestros días, pues precisamente tras todo lo que en su día también persiguió tu padre. Ese legado al final permanece vivo y de algún modo hace que Fernando Jiménez del Oso siga vivo, siga entre nosotros. Se ha contagiado ese espíritu buscador, ese espíritu de curiosidad, y no pocas personas, muchos de nuestros amigos que esta noche nos escuchan, de algún modo están intoxicados, en el mejor sentido de este término, precisamente pues por ese legado. Nacho Ares, gran amigo, desde luego, de este programa, alguien que conoce muy bien el mapa que compone todos los secretos de Egipto, secretos y desde luego cuestiones ampliamente conocidas. Tu padre estuvo precisamente en ese embriagador, ¿no?, y enigmático territorio, y desde luego trató también de desglosar en toda su labor pues todos esos misterios que destilaban las pirámides y el territorio, ¿no?, que compone Egipto. Nacho Ares es alguien que de algún modo conoce muy bien también la trayectoria de tu padre en este sentido, y es uno de los nombres que se reflejan en tu libro, Fernando.
Sí, claro, Nacho tuvo la ocasión de rodar una de las últimas series de Egipto con mi padre y estar varios días pues recorriendo el país de arriba abajo con él, ¿no? De hecho, una de las fotografías más icónicas de mi padre, que es una en la que seguro que tus oyentes la han visto alguna vez, en la que aparece sentado en un salón muy lujoso, con unos pantalones vaqueros, una camisa azul, un chaleco amarillo. Bueno, esa foto está tomada en el All Winter Palace de Luxor y la tomó Nacho Ares, precisamente el día que venían de rodar, pues para los, pues hablando de todos los sucesos que tuvieron que ver con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y entonces, bueno, pues Nacho me contaba pues cómo fue rodar con él, y además con un Jiménez del Oso que ya no era, por ejemplo, el mismo Fernando Jiménez del Oso de la época de Juanjo Benítez, ¿no? De la época de Más Allá, por ejemplo, de esa televisión en blanco y negro, sino que era 30 años más sabio y tenía un recorrido mucho más grande. Ya habían estado en Egipto en multitud de ocasiones y digamos su visión sobre el país y sobre otros enigmas ya era más madura, ¿no? Y bueno, pues va contando diferentes anécdotas en el libro, mientras él y yo tratamos de avanzar fatigosamente entre los misterios de Egipto. Y digo fatigosamente porque resisten todos nuestros esfuerzos y hoy continúan, ¿no? Es cierto que los arqueólogos experimentales, por ejemplo, van desvelando algunos de esos enigmas que dejaron pendientes, pero otras muchas cuestiones siguen allí desafiando, ¿no?, todos nuestros intentos. Pero sí, para mí, cuando abordé las culturas antiguas, no tuve más remedio que empezar por Egipto, y por supuesto no tuve mejor compañero de viaje para eso que Nacho.
Bueno, si me permites, Fernando, el tiempo, nosotros siempre decimos lo mismo, el tiempo es nuestro amigo porque nos permite establecer esa comunicación, nos da espacio suficiente como para poder adentrarnos en historia como las que estamos contando esta noche. Esto es historia de la comunicación, al fin y al cabo.
Sí.
Pero también es nuestro enemigo, ¿no? De algún modo nos limita el espacio y de algún modo nos presiona con su fuerza. Por eso, en estos últimos minutos, me gustaría, con tu permiso, adentrarnos en esa parte más personal. ¿Quién mejor, no?, que su propio hijo. Sí que hay cuestiones que sobre la mesa, digamos, pueden despertar la curiosidad también de los amigos que nos escuchan esta noche. ¿Cuál fue la mayor curiosidad de Fernando Jiménez del Oso? Yo entiendo que se fue con muchas interrogantes, ¿no? Con muchas preguntas, mejor dicho, Fernando, sin respuesta, a las que él de algún modo trató de ir arrojando algún tipo de explicación en sus trabajos. Yo me atrevería a preguntar si realmente toda esa curiosidad que destilaba tu padre, casos, episodios a los que se acercaba, cuestiones que contaba, ¿no?, sin ningún tipo de tapujo, en algún modo, en aquel tiempo, porque hay que situarse en ese marco, bueno, de algún modo extrapoló, ¿no?, algún tipo de problema. Es decir, tuvo que enfrentarse a algo que quizá a lo mejor no se contaba, ¿no?, en pantalla.
No te he entendido muy bien.
Es decir, sí. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, todo el mundo habla de la censura, ¿no? Hemos escuchado hablar censura, o quizá a lo mejor está de moda la palabra autocensura. Sí. Tu padre hablaba en un tiempo sin ningún tipo de tapujos, claro. Yo no sé si de algún modo recibió presiones por detrás para decir, oye, de esto
no
hay que hablar.
Al contrario. Él contaba, mira, la incursión de mi padre en televisión empezó gracias a Chicho con un programa que se llamaba Todo es posible en domingo, que es un programa de esos que duraban 12 horas y en el cual se pensó que una pequeña sección dedicada a esos temas raros que le gustaban a mi padre y también a Chicho, pues podía tener el cabida ahí. Y yo creo que en el primero, uno de los primeros, se puso a hablar de las psicofonías. Entonces, claro, faltó tiempo al obispado para dar una llamada por el teléfono rojo directamente a la dirección de Televisión Española. Y alarmadísimos todos, pensando que eso cancelaba el programa, algún puesto de dirección, la sección de mi padre y demás. Pues no pasó nada. Mi padre piensa que él era un médico psiquiatra que estaba en activo, su profesión, él lo entendía así, era la psiquiatría, por la cual sentía el máximo respeto y la máxima devoción, igual que por sus pacientes. Y esto otro era una curiosidad compartida y algo que le divertía y que le gustaba primero curiosear y luego compartir, ¿no? Entonces no iba a venir nadie de fuera a decirle lo que podía o no podía decir. Por supuesto, podían cancelarle un programa, cosa que nunca sucedió, pero ni siquiera, aprovecho aquí para colártelo así, todas esas cosas que se dicen con respecto a Alternativa 3, vamos, no tienen ningún viso de verosimilitud, ¿no? Es decir, yo hablé con Gerardo Zubiría, que era su productor de Televisión Española, y eso dice que son absolutas nemeces. De hecho, cuando terminó la emisión de Más Allá, pues no sé si fue el año después o algo así, volvió con la Puerta del Misterio, con más presupuesto, más tiempo, en color y demás. O sea que nadie fue nunca a decirle lo que podía o no podía decir. ¿Autocensura? Yo te diría que no. Yo lo único que sí que vi era una intención, un gran respeto por el espectador, de manera que no quería privarle a él de formarse su propia opinión. Es decir, mi padre era muy consciente de que en estos temas, como en muchos otros temas, y eso lo estamos viendo desgraciadamente ahora mismo con la situación de cierta crisis de sanidad que estamos teniendo con el coronavirus, muchas veces de cualquier tema que no conocemos, tendemos a opinar con opinión prestada. Es decir, alguien nos dice lo que tenemos que repetir, alguien nos dice cómo son las cosas, pero en muchas ocasiones carecemos de los elementos de juicio para formarnos nuestra propia opinión. Entonces, mi padre sí que tenía una autocensura, yo creo, a la hora de exponer su propia opinión, a la hora de exponer cuando las tenía, las raras veces que tenía alguna certeza, porque él sobre todo tenía dudas, yo creo que ahí se inhibía y dejaba que fuera el espectador el que se la formara, ¿no? Luego en petit comité, privadamente sí podía tener, por supuesto, sus opiniones sobre este tema o sobre el que fuera, pero en público ahí sí que es donde yo vi que se controlaba para decirlo.
Quizá otra de las preguntas que pueden sobrevolar el estudio esta noche reside en si conoces, porque si alguien lo tiene que conocer, desde luego, no puede ser otra persona que su propio hijo. Pues cuál sería, ¿no? La pregunta que él, si le dijesen, oye, te vamos a dar una respuesta, ¿no? A cualquier misterio, a cualquier enigma, a cualquier rompecabezas que plantee, solo una. ¿Cuál sería el gran desafío que tu padre quisiera resolver?
Estaban en la misma casilla en la que me colocaron a mí, o que me colocó mi propio padre cuando me lanza el reto de descubrir cuál es el mayor misterio al que se ha enfrentado, ¿no? Y me tiene pues a lo largo de 400 páginas persiguiéndolo como un lebrel, y cada vez que creo que voy a encontrar ese gran misterio porque he encontrado una cuestión que es absolutamente extraordinaria, me encuentro otra detrás que me hace ir un poco más lejos, y cuando alcanzo esa me encuentro otra detrás que me hace ir un poco más allá todavía, y yo creo que eso resume en cierta manera su propia experiencia, ¿no? Él decías antes, ¿qué preguntas se habrá llevado? ¿Qué cuestiones se habrá dejado pendientes? Yo diría que prácticamente todas. Es decir, él llegó a decir que al final lo importante de este camino de aprendiz que él emprendió, aprendiz no solo en la vida, sino también en estos temas, lo importante era recorrer ese camino. Es decir, yo creo que él se complacía íntimamente al ver que después de cada pregunta que aparentemente respondía, se encontraba otra cuestión detrás. Por ejemplo, mira, con el tema, uno de los temas que a mi padre le gustaban mucho, que era el del astronauta de Palenque, ¿sabes? El templo de las inscripciones en Palenque, esa losa que parece que evidencia que quien está enterrado bajo esa lápida era un cosmonauta en su nave espacial recorriendo el cielo. Bueno, él en su momento se hace eco de esa teoría lanzada por un ruso y popularizada por Charroux en su momento, y con el tiempo van pasando los años, su conocimiento de la cosmogonía maya se va ampliando y puede ofrecer, llegado el momento, una interpretación perfectamente integrada dentro de lo que se conoce arqueológicamente en la cultura. Y de astronauta nada, lo que está poniendo en evidencia esa lápida es que quien está debajo de ella fue un hombre extraordinario que está emprendiendo un camino por el otro lado, es decir, por el más allá.
Bueno, un camino...
Parece que el tema queda resuelto. Lo que sucede es que de repente llega un arqueólogo, examina y analiza desde un punto de vista forense, que mi padre también era médico forense, o tuvo la titulación de médico forense en la universidad, examina esos restos y se encuentra con que los mayas han construido un templo para cubrir una tumba que es mucho más antigua que el propio templo, y que quien está enterrado ahí no comparte ninguno de los elementos físicos que tenía la élite maya. Es decir, es mucho más alto, no tiene los dientes afilados, por ejemplo, no tiene el pelo largo como tenían los mayas, murió mucho más joven de lo que la arqueología pensaba que podía ser el rey Pakal, el que estuviera enterrado ahí. Y entonces, de repente se encuentra un misterio máximo frente a él, ¿no? Es decir, resuelven la lápida, pero debajo de ella se encuentra otro misterio aún más desafiante. Es decir, ¿a quién quisieron honrar esos mayas levantando ese templo? Y aparece la leyenda de Botán, una especie de semidios parecido casi a un Viracocha que todavía resonaba por esas zonas de Mesoamérica. Yo creo que eso resume lo que podía ser su relación con estos temas, ¿no? Es decir, es un continuo asombrarse, un continuo expandir los horizontes y casi sin esperar encontrar respuesta. De vez en cuando llegaba alguna, casi como una especie de propina, pero yo creo que lo importante en estos temas es mirar, es preguntarse. Eso es casi una forma de vivir. Es casi una forma de vivir.
Una forma de vivir que se transforma en una suerte de legado que muchos como tú, precisamente, a modo de testigo, pues recogieron en su momento, recogisteis en su momento, recogimos en nuestro momento y de algún modo ponemos en práctica, ¿no? La labor de Fernando Jiménez del Oso sigue estando presente, sigue siendo alguien que se sitúa, me atrevería a decir que en la cúspide de la propia comunicación de cuestiones a veces incómodas, a veces sorprendentes, a veces extrañas, a veces cercanas y familiares, bueno, pero que de algún modo quedan relegadas a un reducido grupo de personas y muy pocas lograron contagiar pues ese virus positivo, ahora que la palabra virus, ¿no?, se asocia a la palabra miedo. Bueno, pues hay un virus también positivo, ¿no?, que es el del entusiasmo, el de la curiosidad, el de la capacidad de sorprenderse y de perseguir y de aprender y de explorar y de conocer, tal y como lo hizo Fernando Jiménez del Oso. Esta noche hemos tenido el placer, el honor de hablar contigo, Fernando López del Oso, autor del Legado del Oso, editorial Luciérnaga. Bueno, pues, y de algún modo perseguir también, ¿por qué no?, ¿no? Las huellas que dejó tras de sí, pues todo lo que tu padre realizó en voz de la comunicación y desde luego de las historias. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
A ti, Esteban, por ayudarme a llevar el legado del oso a tus oyentes y ha sido un placer pues estar esta hora de agradable charla contigo en esta noche tan especial.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Otro para ti.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Claro, una de las grandes preguntas, ¿no?, que muchas veces nos hemos podido realizar, yo personalmente me la he formulado en incontables ocasiones, estoy seguro que muchos de vosotros también, es la de qué hay más allá de la muerte. ¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Qué hay en el otro lado? ¿Qué queda de nosotros en este mundo, ¿no?, cuando nuestro cuerpo decide dejar de pertenecer al mundo de los vivos? Bien, de algún modo es una pregunta que, bueno, no se ha contestado, ¿no?, hasta el momento. Queda relegada hacia ese último viaje de descubrimiento. Quizá en ese último viaje donde todos tenemos nuestro pase esperándonos, y quizá ahí es donde cada uno en un viaje personal, si es posible y si existe, ojalá que sí, por supuesto, bueno, pues descubrirá la verdad de de esa respuesta. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay más allá, ¿no? de la muerte? Pero de algún modo, fijaos, de algún modo hay una forma de permanecer vivos en nuestro mundo. Esto quizá a lo mejor suena utopía, atópico, pero es que es verdad. Cuando alguien construye algo y es capaz de traspasar la frontera de su propia muerte, cuando alguien realiza una obra duradera más allá de su propia vida, es capaz, ¿no?, de algún modo de seguir vivo. Es una forma de sembrar para que otros en el futuro recojan parte de su propia esencia. Esto lo hemos visto en innumerables ocasiones con numerosas personas. Personas que ya no están entre nosotros, al menos aparentemente. Personas que dejaron nuestro mundo, que partieron hacia ese otro lugar, que partieron en ese último viaje, pero que de algún modo dejaron también parte de su esencia. Dejaron el legado de su propia esencia. Contagiaron a más de uno, ¿no?, de su propia esencia. Fernando Jiménez del Oso es uno de ellos. Se me vienen a la mente muchísimos nombres. Y díganme ustedes si eso no es una forma de permanecer vivos más allá de la muerte. Y es que, claro, eso nos hace pensar también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que podemos hacer para que de algún modo podamos dejar nuestro propio legado, ¿no? Ya sea en nuestros hijos, en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito. Nosotros recorremos un camino de vida, claro, de aprendizaje, de continua evolución, pero también es una suerte de libro en blanco, de páginas y páginas que nosotros mismos vamos rellenando con nuestros pasos, con nuestra propia historia. Y de algún modo también nosotros podemos tener esa capacidad de traspasar la frontera de la muerte. Lo haremos de forma personal en ese último viaje, por supuesto. Pero también está en nuestras manos dejar una suerte de legado, ¿por qué no? Tratar de contagiar de algo positivo, tratar de realizar una obra, en su máxima expresión, entiéndanme, que sea capaz de perdurar a nuestra propia vida. ¿No sería esa una fórmula de permanecer en nuestro mundo? ¿No sería una gran fórmula, por qué no, de hacer algo positivo más allá de nuestra propia existencia? Pues nosotros, no sé si lo conseguiremos, pero de lo que estamos seguros es que regresaremos la próxima semana con más cosas que contar, con más historias en las que, bueno, dejarnos caer, y desde luego tratando de avivar el entusiasmo y de saciar la curiosidad. Hasta dentro de 7 días, amigos.